Muy buenos días a todos los oyentes de Paisaje Estéreo. Monseñor, ¿qué se siente ahora que lo nombraron? Buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes. El agradecimiento, estoy aquí como en el banquillo de los acusados, ¿no es cierto? También el saludo muy especial a todos y cada uno de los amables radioescuchas de esta emisora Paisaje Estéreo. Saben que siempre vengo con muy buena voluntad y hoy no sé a qué me traen aquí, pero les agradezco esta bondad y al solo hecho de estar ustedes aquí, está mostrando el cariño, el aprecio que yo agradezco profundamente.
¿Por qué lo nombran, monseñor?
A ver, en la iglesia hay unas distinciones especiales, pero no me gusta mucho hablar de distinción porque entonces estaría diciendo que, ay, que es que yo que soy muy buena persona, ¿no? Este título de monseñor, sí, es un título honorífico que el Santo Padre concede a algunos sacerdotes, desde luego, solicitado por el obispo diocesano, e igualmente el señor obispo también consulta a algunos sacerdotes del clero, porque siempre se da este título de pronto a sacerdotes muy distinguidos, claro que yo no lo soy, muy distinguidos en su vida sacerdotal por el cumplimiento de sus deberes, por la integridad, por el testimonio de su vida, ¿no es cierto? Entonces, este año, con motivo del año centenario, los 100 años de nuestra diócesis, ya desde que se hablaba del centenario, el señor obispo había hablado que iban a pedir unas distinciones pontificias. Yo creía que yo fuera a ser uno de ellos, ¿no es cierto? Claro que tengo que decir, los sacerdotes me molestaban y ellos sí me decían, vos vas a ser personalmente. No esperaba esta distinción para mí. Lo he dicho y lo repito en esta entrevista, no es que en mi vida sacerdotal haya lo que llamamos pecados ocultos, o que yo esté temiendo, me van a descubrir esto, me van a descubrir lo de más allá. No, mis pecados son públicos, que es muchas veces mal genio. Ay, bendito sea mi Dios, uno tiene que ser sincero consigo mismo, mal genio, y que sobre todo aquí me conocen y en todas las parroquias me han conocido, que no tengo paciencia, es que no, para tratar con personas en estado de embriaguez, ¿no es cierto? Y aun cuando entran al templo o a la casa cural en estado de embriaguez, yo me salgo de la ropa, como decimos. Entonces, hombre, eso son faltas y eso es falta de tolerancia. Hoy que se habla de tolerancia, en la calle yo le saco el cuerpo, pero en la iglesia o en el templo no. Entonces yo decía, hombre, ¿qué dirán esos que he sonado por ahí en la vida? Ve, es que un monseñor y como me dio duro. Entonces por eso yo digo, yo no me sentía y aún digo que no me sentía merecedor de esta distinción pontificia. Entonces el primer sorprendido he sido yo y la tomo como un reto más en mi vida sacerdotal, ya que me la han dado, de bregar a vivir mi vida como un verdadero testimonio, ¿no es cierto?
¿Qué cree que sentirían sus padres si supieran que ha sido designado monseñor?
Pues de todas maneras, muy contentos. Mi mamá nunca tuve la dicha de que estuviera viva cuando fui ordenado. Ya había muerto 10 meses antes. Pero ella si se hubiera alegrado con mi ordenación, tanto más con esta distinción, ¿no es cierto? Para los padres y madres buenas, como son la mayoría, ellos sienten una satisfacción, una alegría muy grande. Desde luego que así estén difuntos, pues uno tiene que reconocer que esa formación de la responsabilidad en los buenos modales y todo eso la recibió uno fuera de la casa, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, la alegría hubiera sido muy grande para ellos y también para uno, que uno siente, aunque esté viejo, pues siente esa falta en esos momentos especiales de la vida de sus propios padres. Las grandes lecciones de la vida las aprende uno es en la universidad de la misma casa. Y así los padres de pronto no hayan tenido una educación, porque no había las posibilidades en ese tiempo, personas como muchísimos, que no tuvieron muchos estudios, pero todo aquello de la cultura, de infundir los valores, la responsabilidad, la honradez, el cumplimiento del deber, eso lo aprende uno desde la casa. Y en eso sí tengo que agradecer mucho a mis padres toda esa formación estricta que nos dieron, porque eran padres que conservaban la autoridad y que los hijos no podíamos hacer lo que nos daba la gana, pero siempre era para formarnos como buenas personas. Por eso los recuerdo con cariño, con gratitud, y reconozco todo ese esfuerzo que hacían por formarnos a los hijos como personas de bien. Nosotros, la mayoría de mis hermanos, nacimos en Urrao, pero precisamente por esa violencia que hubo por allá en los años 50, ya la familia tuvo que venirse a Don Matías, de donde es la familia paterna, y prácticamente el hogar lo vine a conocer fue en Don Matías, porque a mí me trajeron una pistalangañita, como decimos, un añito larguito. Ya toda mi vida se desarrolló fue en Don Matías, y allí en un hogar donde había unos padres responsables que cumplían con su deber, que nos querían a los hijos, me fui levantando pues con todos estos principios de verdaderas personas de bien.
Don Jesús Gómez en Envigado, buenos días, su saludo para su hermanito menor.
Buenos días para Néstor y para los oyentes.
Sí, don Jesús, sus recuerdos de esa infancia. El padre Ernesto era muy necio.
No, Néstor, de pronto el necio era yo. Néstor era un niño muy educado, tenía una conducta excelente, su disciplina era muy buena, buen hijo, buen hermano, buen compañero, y ayudaba mucho a la gente más necesitada.
Que yo fuera un santo, pero ya que han tenido a bien llamarlo a él, no, él era buena persona, pero era traviesito, ¿no es cierto?
¿Alguna travesura?
Es que, no, eso no se puede hablar por el micrófono. No, mentiras, tampoco era malo, pero sí era el muchacho que se iba más de la casa, que estaba pues en fiestecitas y cosas, ¿no es cierto? Pero no era malo, no.
¿El padre Ernesto lo regañaba desde chiquito o lo regaña solo ahora?
No, si no me ha regañado nunca, afortunadamente.
Sí, don Jesús, padre, los recuerdos de su mamá.
Los recuerdos de mi mamá, los más maravillosos del mundo, era todo amor, ternura, dulzura, cariño. Era una mujer excepcional, única.
Monseñor, su mamá.
Indudablemente, pues cada quien habla de su mamá lo mejor, ¿no es cierto? Pero los ejemplos que de ella recibimos sí fue de una vida íntegra, de una fidelidad inquebrantable en el hogar, de un ejemplo y una solicitud por nosotros y una vida auténticamente cristiana. Yo no la puedo canonizar porque no, pero yo, vea, cuando yo estaba para ordenarme, nos dijeron a los que nos íbamos a ordenar, ¿cuál es el personaje que usted admira en su vida? Y entonces en aquel tiempo hablaban del Papa Pablo VI, hablaban del presidente de los Estados Unidos, y yo no titubeé en decir un solo momento a mi mamá, porque yo desde un primer momento decía, si yo en mi vida sacerdotal soy capaz siquiera de vivir un poquito como vivía mi mamá la vida cristiana, sería auténtico sacerdote. Porque no era una santa, pero sí era una matrona y digna de imitar por todo, por todas sus virtudes, su responsabilidad, su entrega. Tuvimos una mamá muy linda, gracias a mi Dios.
Tengo por acá una pregunta para el padre y también para el hermano. ¿Cómo fue esa niñez? ¿De cuántos hermanos? ¿Cómo era esa familia?
En la casa fuimos por todos 12 hermanos. 12, dos murieron pequeños, nos levantamos 10. Y a medida que iban creciendo, porque mi hermano con quien han tenido a bien llamarlo y yo somos de los menores, después de nosotros dos solamente hay una niña, o sea que las personas, los hermanos mayores, pues todos fueron creciendo y por uno u otro motivo se iban yendo de la casa, ¿no es cierto? Unos porque se iban a trabajar a otros lugares, otros por el estudio, pero en la casa ya los últimos nos levantamos muy solos, porque los otros no estuviesen abandonado el hogar, sino que su estudio, su trabajo, hacía que se fueran de la casa. Entonces prácticamente nos levantamos como hermanos. Este Jesús María con quien estamos hablando, la hermana menor Margarita, y también la que nos sigue a Jesús María y a mí, Teresa. Prácticamente fue los que vivimos más juntos allí en el hogar cuando nos levantamos.
¿A qué se dedicaban sus padres? Padre Ernesto, ¿su padre qué hacía? ¿Era un campesino raso o era algún empleado? ¿Quién era su papá?
No, campesino y hay que ser sincero, a la familia le pasó lo que le pasa a muchos desplazados. A nosotros la violencia nos hizo salir. En ese tiempo no se hablaba de desplazamiento, sino la chusma los hizo ir. Y no había ningún auxilio ni nada. Entonces en Urrao como que sí había una situación económica mejor, pero llegamos a don Matías a que la familia de mi papá, la familia paterna, nos diera la mano, porque hubo que salir sin nada. Entonces ya empezó una época muy difícil, según nos cuentan, porque nosotros éramos unos chiquitos, pero indudablemente mi papá empezó a trabajar ahí en una finquita.
¿Usted por qué cree que Monseñor Ernesto se fue de sacerdote y usted no? ¿Había alguna influencia de los padres en especial sobre él?
No era por nuestros padres, porque siempre nos trataban al mismo nivel, nos daban siempre el mismo cariño, la ternura, los consejos, todo, exactamente a todos los hermanos lo mismo. Yo pienso que fue más bien cuestión de vocación, porque del seminario fueron a la escuela. Me gustaban mucho más los negocios, a mí me parecía como que era mejor comprar la gallina y el ternerito y venderlo, y entonces en eso éramos distintos.
Pero venga, ¿usted le daba platica al hermanito que no era bueno para los negocios o no le daba nada?
Pues en esa época, como la platica era tan poquita, más bien lo que nos daban o lo que nos conseguíamos trabajando por allá de vez en cuando... más bien yo lo que le daba a veces en la mañana era el migote, le regalaba parte del migote.
Monseñor, esos primeros días de la escuela, ¿cómo fueron? Su primera profesora.
En Don Matías, porque el primer año lo hizo en Don Matías, lo de siempre, como éramos unos campesinitos y desplazados y todo, no conocí, no nada. Llega uno como un bobito, claro que yo me quedé bobo toda la vida, pero llega uno como un bobito a la escuela que no sabe nada y los del pueblo bien avispados, ahí para donde fueran llevando a uno, ¿no es cierto?
Pero ¿se sintió maltratado por algún niño de la escuela?
No, porque en ese tiempo si maltrataban a uno, uno no se daba cuenta que lo maltrataban, era lo normal, ¿no es cierto? No, pero siempre hubo muy buen compañerismo con los muchachos, pero uno sí se sentía un tanto como corridito porque era del campo y los otros eran del pueblo.
¿Económicamente quién le ayudaba para estar en la escuela, para estar en el seminario?
De todas maneras, para la escuela, pues la familia siempre con la venta de la lechita y todo, como familia pobre nos daban lo que necesitaran. Y después, ya para el seminario sí, tuve una beca.
¿Su papá cómo era? ¿Era muy bravo, muy regañón o muy parecido a su mamá?
No, mi papá era buen padre, pero indudablemente él tenía fama de ser como mentirosito con la gente y de esas personas que habla carajadas, como decimos, ¿no es cierto? Entonces él era, a él lo estimaban precisamente porque a veces hacía hasta maldades, pero no, es decir, por charla, ¿no es cierto?
¿Usted no pensó alguna vez en su vida en ser otra cosa diferente a un sacerdote?
A ver, vocación es vocación, y desde un primer momento, desde muy niño, yo sentí ese deseo. Y como que lo fui alimentando y nunca así, pues así como que a veces uno se desaminimaba un poquito, pero yo por dentro como que sentía que esta es mi vocación, esta es mi vocación. Eso sí, como lo dijo ahora mi hermano, desde muy niño, sin que en la casa me fueran a forzar ni nada, yo sentí ese deseo.
Don Jesús, ¿usted le ha dicho a su hermano lo que piensa de él alguna vez o todos los días se lo dice?
A ver, no, nosotros hemos compartido desde muy niños, sobre todo la infancia. Entonces, yo creo que más que decírselo con hechos, le he demostrado el cariño y la ternura que le tengo, y siempre que he podido apoyarlo, he estado presente.
Monseñor, ¿y usted a sus hermanos? ¿Cómo es la relación con sus hermanos? ¿Cómo ha sido y cómo es ahora?
A ver, yo no puedo ser hipócrita porque estoy hablando por esta emisora. Yo con mi familia, queriéndola mucho, porque la quiero mucho, yo soy un tanto distante. Y ellos les agradezco que han entendido, porque le digo una cosa, desde el primer momento que tuve la primera parroquia, yo me siento bien es en la parroquia. Yo no estoy saliendo, que me voy a pasear, que voy a sacar vacaciones, que me voy a ir para una y otra parte, ¿no? Es en la parroquia y por eso yo ni siquiera visito a mis hermanos. Ellos saben, y así lo dije aquí públicamente el día cuando estaban casi todos ellos, que la familia entiende que yo no voy donde ellos, pero es que no voy a ninguna parte. No soy residente en las parroquias por virtud, será por bobada, porque hubo un señor obispo, el señor Jairo Jaramillo, que fue el primero en insistirnos: padres, saquen vacaciones, padres, saquen vacaciones. Y a mí me entraba por un oído y por otro me salía, hasta que cualquier día le dije: monseñor, si en algo le voy a desobedecer a usted, es en eso de las vacaciones. Yo no me concibo como sacerdote un día fuera de la parroquia. Y apenas me miró y se rió. Entonces mi familia, y agradezco eso, ellos han entendido que si no estoy yendo a sus casas y visitándolos, es porque no voy a ninguna parte, ¿no es cierto? Pero eso no quita que el reconocimiento a mi familia, el amor que les tengo es muy grande, pero es un amor raro porque es de lejos, ¿no es cierto? Pero sí los quiero mucho, eso sí es verdad.
Padre, hablaba usted no hace mucho del seminario, ¿cómo eran en el seminario?
Don Jader, la disciplina y la vida del seminario en aquel tiempo era muy difícil. No es que hoy no haya disciplina, pero a mí me tocó, o nos tocó a todos los de esa época, que llegábamos al seminario el 2 o 3 de febrero y solamente volvíamos a salir del seminario en el mes de julio, a 15 días de vacaciones. Allí no podíamos salir absolutamente ni a la calle siquiera, encerrados en el seminario con una disciplina pues que era militar. Yo no censuro esa disciplina porque nos formó muy bien y era
muy buena.
Era lo de su tiempo, ¿no es cierto? Porque todo era en formación, todo era milimétricamente medido, un reglamento que había que respetar, y hay de quien no lo hiciera, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, toda esta formación ha cambiado muchísimo. No digo que hoy no la haya, pero donde hoy hubiera un seminario al estilo como nos tocó a nosotros, estaba solo el seminario.
Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, muy buenos días. Monseñor, lo hemos llamado para que nos diga el significado de tener a Monseñor Ernesto Gómez en la iglesia y para que nos hable de los recuerdos suyos sobre Monseñor.
Bueno, pues le agradezco mucho esta oportunidad de poder comentar con ustedes la amistad, más aún la fraternidad que me ha unido con Monseñor Ernesto. Pues tengo tantos recuerdos del seminario, en primer lugar porque nos tocó compartir mucho a lo largo de 13 años en una vida de internado, diríamos una vida de familia. Yo recuerdo siempre a Monseñor Ernesto como un hombre recto, honesto, amigo de la verdad, con quien compartimos un proceso vocacional muy interesante y muy difícil. Éramos como hermanos y creo que llegamos al sacerdocio por la oración, la fraternidad, la ayuda mutua que nos brindamos siempre.
Perdón, Monseñor. Monseñor Ernesto Gómez, su saludo para el arzobispo de Medellín y su...
No, Monseñor Ricardo, muy buenos días. Él sabe muy bien que lo he admirado toda la vida y que desde cuando estaba en el seminario le decía... Vos vas a ser obispo, porque yo estaba convencido, viendo las grandes cualidades de, en ese entonces, el seminarista Ricardo Tobón, que iba a ser una persona supremamente importante como lo es. Y como le agradezco a Monseñor que esté en este momento, en esta entrevista, ¿no es cierto? Igualmente, Monseñor sabe que no solamente lo admiro, sino que le agradezco profundamente toda esa cercanía, toda esa fraternidad que siempre ha tenido conmigo, no solamente él, sino su familia. Él sabe que en mi corazón sacerdotal también hay un gran aprecio, lo valoro como una persona supremamente digna, importante dentro de la Iglesia Católica.
Bueno, pero están muy formales. Yo quiero que me cuenten, a ver, alguna travesura del seminario.
Tiempo de seminario muy bonito, muy alegre, muy limpio, en el que compartimos tantas cosas hermosas. Monseñor Ernesto, pues es un hombre muy sencillo, de muy buenas relaciones, también de un gran sentido del humor. Él tenía siempre apuntes oportunos y graciosos, y eso permitía que fuera una relación muy alegre, muy fraterna dentro de la vida común. En un seminario, pues ocurren tantas cosas, tantas anécdotas y tantos momentos que realmente hacían la vida muy agradable y muy provechoso.
Vea, yo para contar una cosa con respecto al Monseñor Ricardo, les voy a decir, la mayor alegría que yo he tenido en mi vida sacerdotal, 40 años de vida sacerdotal, fue el que me hubiera tocado a mí, siendo párroco de Ituango, el que lo hubieran nombrado a él de obispo, y haberme tocado con todo gusto preparar el recibimiento que Ituango le hizo cuando llegó como obispo por primera vez, ¿no es cierto? Eso era una cosa que la gente lo veía y lo notaba tanto, que me decía, ¿usted por qué está tan contento? Pero es que a usted le ve la felicidad, porque como yo esperaba eso desde cuando éramos seminaristas, y tocarme recibirlo a él ya en su calidad de obispo que llegaba a su pueblo, fue la gran alegría.
Le preguntaba si alguna vez hubo celos con Monseñor Ernesto, o de Monseñor Ernesto hacia usted.
No, nunca, era una vida muy fraterna, una vida muy alegre. Para mí los mejores años han sido estos años de seminario, que como le he dicho vivíamos como una familia. Teníamos no solamente los momentos de estudio, sino también momentos de fascinamiento, y una cosa muy especial. Ya le he hablado de que fue un tiempo difícil para el proceso vocacional. Nosotros instauramos un salir cada mes a acampar a una de las fincas o de los parajes de Santa Rosa, y en esas tardes, en esas noches, nosotros compartíamos lo que estábamos viviendo, lo que pasaba en la iglesia, el futuro de nosotros como sacerdotes. No, ahí no había ningún, yo no recuerdo que hubiera habido nunca celos o envidias, no, nosotros estábamos como en otro nivel, era un nivel de un, más que de compañerismo, de una fraternidad. Y yo también recuerdo mucho la llegada a Ituango y el afecto, la alegría con que me acogió Monseñor Ernesto en ese momento. Por el contrario, era un momento en que, sintiendo que habíamos hecho un camino juntos de seguimiento de Cristo y de servicio a la iglesia, cada uno se iba situando en lo que el Señor le pedía y lo iba realizando con las capacidades y las posibilidades que tenía. Para mí también ha sido una gran alegría esta distinción que el Santo Padre le ha dado a Monseñor Ernesto. Es un reconocimiento a esa labor pastoral de él, tan generosa, tan fiel a lo largo de tantos años en distintos lugares, en medio de situaciones muy difíciles. Recuerdo yo su dedicación a los reclusos, a los privados de libertad. Él varios años estuvo encargado de la pastoral en la cárcel y lo hacía con una generosidad que nos impresionaba a todos. Y ese celo apostólico es lo que él ha mantenido a lo largo de su trabajo en distintas parroquias, y por lo mismo creo que todos hemos recibido con tanta alegría esta distinción que le ha hecho el Santo Padre.
¿Qué logró la iglesia en Ituango, en un pueblo tan azotado por la violencia?
Ha sido al Padre Ernesto a quien le ha tocado durante muchos años en las dos parroquias de Ituango, la parroquia Santa Bárbara y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, a quien le ha tocado acompañar la comunidad en ese periodo de violencia y también enfrentar situaciones muy dolorosas y difíciles. Yo solamente puedo decir que él lo ha hecho con una gran entereza y fortaleza apostólica, que lo ha hecho con gran prudencia porque eran momentos muy difíciles de manejar, y que lo ha hecho con el agradecimiento y la consolación de todo el pueblo que vio en él un pastor que sufría con ellos, que enfrentaba directamente las dificultades y que expuso incluso la vida para acompañar a las personas. Y le renuevo mi felicitación a Monseñor Ernesto por esta distinción que le ha hecho el Santo Padre y a la que corresponde esta acogida y este amor del pueblo de Entre Ríos. El Padre Ernesto, pues desde joven era un hombre muy dinámico, muy inteligente, muy dedicado también al estudio. Yo recuerdo que especialmente amaba la historia, por eso fue el alumno predilecto de Monseñor Roberto Giraldo, vicario general y un gran historiador.
De todas maneras, Monseñor sabe de mi aprecio, sabe que lo valoro muchísimo, le agradezco todo lo que ha dicho, porque sé que lo dice con sinceridad y como amigo leal que ha sido conmigo. Él sabe, pues, de mi gran aprecio, y que me siga encomendando a mi Dios para poder cumplir hasta el final con mi vocación.
Estamos con el señor alcalde de Entre Ríos. Señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes, en especial a Monseñor Ernesto. La verdad, qué rico agradecerles por esta gran invitación que me hacen, y creo que me da mucha felicidad que le hagan este sentido homenaje a Monseñor Ernesto, más que merecido.
¿Qué tal la van ustedes, Monseñor? ¿Qué tal la va usted con el alcalde de Entre Ríos?
Excelente, gracias a mi Dios. Siempre en mi vida he tenido ese principio: el alcalde, las autoridades todas, debemos vivir trabajando unidos, porque si trabajamos por una misma comunidad, mal haríamos en estarnos enfrentando el uno al otro. Y al señor alcalde, desde el primer momento, le agradezco toda su cercanía, toda su colaboración, toda su amistad, y trabajamos de la mano, porque así debe ser.
Siempre se quedará uno corto para hablar de Monseñor Ernesto. Solamente palabras de gratitud, y es una persona con la cual yo me identifico mucho por su sencillez y humildad. Como Monseñor, más bien, en el municipio de Entre Ríos ha dejado una huella muy importante, y la ha dejado en el corazón de cada uno de los entrerrieños. Personalmente, más que como alcalde, tengo sino palabras de afecto y de cariño, porque desde el día que gané las elecciones ya contaba con un miembro más de la administración municipal. Nosotros tenemos un equipo de trabajo de 8 secretarios de despacho, y siempre se ha hablado de que el noveno es Monseñor Ernesto. Es porque es un aliado supremamente importante para que Entre Ríos siga avanzando y creciendo.
Muchísimas gracias, alcalde. Usted sabe que siempre mi disponibilidad es total, y muchísimas gracias. Y seguimos trabajando porque queremos a Entre Ríos, y por ellos trabajamos con amor y unidos. Dios le pague.
Muchas gracias al alcalde, y les voy a contar cómo surgió esta entrevista. Esta entrevista surgió porque el señor Iván Guzmán, el gran periodista y escritor de Liborina, me preguntó un día por Monseñor. Yo le dije a Monseñor que me habían preguntado por él, pero no le dije de quién se trataba. Yo le dije a Iván: ¿cómo así? ¿Usted por qué lo conoce? Y me dice que fue monaguillo suyo en Liborina. ¿Sí recuerda a Monseñor, a Iván?
Ay, para ser sincero, voy a tener que retroceder mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero voy atando cabo.
Pero sí, ayer me dijo, y donde yo no lo conozca, ¿sí lo conoció o era mucho más feíto de niño?
No, siempre ha sido buena persona. Y...
Ay, otro monaguillo, Carlos.
Claro, aquí vienen los... Pero yo no los llegué a sonar, ¿no es cierto que no?
¿Y qué sonar? Los
sonar
los
cascados. Los cascados.
Y es que castiga a los monaguillos.
Finito, pero bueno.
No.
Iván se le tomaba el vino de la iglesia.
Seguro que a lo escondido, sí.
Iván, buenos días, bienvenido a Entre Ríos. Estoy saludando a César Eugenio Martínez de Liborina, paisano suyo. César Eugenio, buenos días.
Buenos días, Eligio. Un saludo muy especial para toda la mesa, para todos los oyentes, y un especial saludo a ese gran hombre de Dios, a Monseñor Ernesto Gómez.
Se nos llenó la cabina de liborinos.
sí. Por allá he escuchado a Iván Guzmán, el hombre de las letras y el hombre de la cultura nuestra.
Sí, bueno, los voy a dejar para que hablen con Monseñor. Cuéntenos, a ver, Monseñor primero, ¿cómo llegó usted a Liborina?
A ver, yo a Liborina llegué mucho antes de ser ordenado sacerdote, porque allá había un párroco, Jairo Mesa Maya, quien me invitó a que fuera un cursillo prematrimonial, siendo yo estudiante de filosofía. Hice el cursillo y entablamos una gran amistad por bondad de ese párroco, que es imborrable en Liborina. Entonces, antes de ordenarme, estaba yendo siempre en las vacaciones de julio, en diciembre. Yo casi las vacaciones de filosofía y teología las pasé en Liborina. Y un año antes de ordenarme también fui profesor de tiempo completo en una normal que había allá, todavía era normal de señoritas, dirigida por las hermanas capuchinas. Fui profesor de tiempo completo. Y
¿Qué dictaba?
Historia, español, cositas así.
No dictaba geometría ni nada de eso.
No. Lo que yo a veces para la historia tenía que estudiar más que las alumnas para poder dar bien la clase. Para el español siempre he sido como más o menos buenito. Pero ya cuando terminé mis estudios, allá fue la primera parroquia que tuve nombramiento para allá. Entonces el conocimiento y mis relaciones con Liborina son de mucho tiempo atrás, desde antes de ser sacerdote.
Iván, ¿desde qué año conoce usted a Monseñor? ¿En qué año lo conoció?
Conocí a Monseñor...
Para ir haciendo cuentas
y recordando la historia. Yo conocí a Monseñor en el año, creo que 76. Yo estaba cursando más o menos lo que en esa época se llamaba el quinto de bachillerato. Sí, yo recuerdo que llegó Monseñor a Liborina. Desde que llegó me impactó dos cosas: la juventud y sobre todo la humildad que demostraba Coadjut, el entonces seminarista Ernesto, que después se convirtió en la mano derecha del padre Jairo, del muy recordado padre Jairo Mesa Maya. Y bueno, luego ya de bachillerato hice buena amistad en compañía de Óscar Zapata con el padre Ernesto, y hay una anécdota muy simpática. Él nos invitó una vez a decir la misa, creo que a San Cristóbal. Será después que contamos esa historia.
¿Y usted dijo misa?
Yo casi que digo la misa, pero la historia fue que el padre Ernesto... Bueno, interrumpamos un momentico, Eligio, para saludar pues a mi gran paisano, al doctor César Eugenio.
No, es que le iba a preguntar a César Eugenio de qué año conoce al padre. La misma pregunta, bueno. César Eugenio.
César, entonces respóndenos la pregunta para terminar la anécdota.
Bueno, no, al padre Ernesto, pues lo conocimos de niño por allá por los años 77, 78, cuando él ya llega de Coadjutor a Liborina. Nosotros estábamos muy pequeños y bajábamos de una vereda que pertenece al corregimiento de la Merced del Playón. Y el padre Ernesto, pues era muy joven incluso tenía una particularidad, y era que manejaba moto, y eso llamaba mucho la atención. Y entonces, claro, los niños hacíamos un poco corrillo y la gente le llamaba mucho la atención que un sacerdote manejara moto, porque los sacerdotes eran muy inalcanzables. La semana pasada, hace 8 días, estuvimos en Liborina y Monseñor Ernesto con él. Confieso que nos da mucha brega decirle Monseñor, porque para todos es el padre Ernesto.
Claro.
Y entonces es un poco difícil, pero la expresión del alma del padre, del Monseñor Ernesto frente al padre Mesa, va más allá de lo que la sociedad conocemos, y es la incidencia del padre Mesa para que culminara sus estudios en el seminario y se hiciera sacerdote. Eso lo recordó con las lágrimas y con el corazón expuesto ante nosotros los liborinos hace 8 días, y es muy lindo porque en todo lo que pasó remató un sacerdote, el padre Alejandro Múnera, que es el hoy párroco de Liborina, oriundo de San Pedro de los Milagros. el padre Alejandro terminó diciéndole algo que todos nos dejó pues llenos de una inmensa luz, y ese es que le decía: Monseñor Ernesto, usted ha sido ejemplo para todos nosotros los sacerdotes. Si nosotros los pobladores, los ciudadanos, tenemos tanto aprecio y admiración por el padre Ernesto, lo que más me impactó a mí fue que el padre Alejandro dijera que el padre Ernesto era ejemplo para todos los sacerdotes. Liborina pareciera como una segunda patria del padre Monseñor, pero él después sí tuvimos mucha más cercanía con él, porque él regresó ya a ser sacerdote en el corregimiento de San Diego, y sí fueron como 5 o 7 años que compartimos mucho con él, ya pues en términos más familiares y obviamente de más profundidad con la
comunidad. César Eugenio, relájese, que el padre tiene muchas patrias, usted, Liborina no es la segunda. Vea, les voy a contar una cosa. Decía César Eugenio que le impactaba ver al sacerdote manejando una moto. Pues a Entre Ríos intrigó mucho ver al padre Ernesto con su sotana, ya a más avanzada edad, siendo conducido en una moto por Pablo Restrepo, que maneja a mil. Incluso cuando me lleva a mí a la finca, yo le digo que despacio, que yo estoy muy viejito. Y con Pablo se monta como si nada. Pablo, buenos días. Pablo está aquí con nosotros.
Buenos días, Eligio. Buenos días al padre Ernesto, a todos los amigos de Liborina y a todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Pablo, ¿cómo fue eso? ¿A usted no le dio susto que el padre le dijera que lo llevara en la moto? ¿Y dónde le dijo que lo llevara?
Claro,
fue?
A mí me dio mucho susto. A mí cuando me llaman por la mañana, un domingo por la mañana, llevaba el padre Ernesto más o menos 20 días de haber llegado a la parroquia de Entre Ríos, y me llama el padre Alexander, que fue coadjutor del padre Ernesto, que llegó con él, y que si tenía la bondad de ir a llevar al padre Ernesto y recogerlo a las 11 de la mañana a una vereda que se llama Las Brisas. Yo le dije: listo, padre, yo voy. Llegué, me presenté con el padre, ya salimos para la vereda, y yo era todavía como nervioso, porque yo de pronto no lo fuera a dejar caer, no nos fuéramos a sentar, pero el padre me dio esa seguridad y me dijo: tranquilo, que usted se puede caer con cualesquiera, como también se puede caer conmigo, hágale tranquilo, como si fuera con cualquiera que usted manejaba. Y así nos fuimos para la primera vereda, le mostré parte de las veredas que pasamos, veredas antes, que él estaba conociendo las veredas del municipio, y me inspiró esa confianza y esa tranquilidad como para que yo lo siguiera transportando.
Pablo, pero yo le voy a dar un consejo: no le haga caso al padre y no se tranquilice, porque si le pasa alguna cosa al padre y a usted lo fusilan, mijo, todos estos pueblos.
Se condena. Se condena. Me condeno, porque ya tengo una responsabilidad más grande y veo todo el gran aprecio que le tienen, todo el gran cariño que le tienen en todas partes donde ha estado. Me tocaría, como siempre que salgo con él, encomendarme a mi Dios y a la Virgen Santísima, que nos vaya bien en todo camino.
Bueno, padre, ¿a usted no le da miedo andar con Pablo en moto?
No, a mí no me da miedo con ninguno.
A mí sí me da miedo.
No. Yo sé que lo que más miedo les daba cuando me iba a montar es que por viejito me caía, y todavía me tengo mucho, ¿no es cierto?
Mucho.
Y Pablito es el que me lleva a todas partes.
Hasta Liborina han ido en moto.
Hasta Liborina, hasta Ituango.
Increíble. Sí. San Diego.
Sí, por toda parte.
Ligio, pero déjeme contarle una sola cosita. Al padre Ernesto, que toda la vida le gustaba mucho andar en moto, le regalaron una moto y se la robaron. Lo atracaron en Medellín y se le robaron la moto. Mi hermano Jesús Didier era el conductor y los pararon en el 80, los atracaron y le robaron la moto. Y el padre simplemente se sentó en la acera de la calle, ahí en el 80. Y eso no lo afectó para nada. Y cuando también iba un poco cansado, lo que pidieron, me dijo que pararan, y se acostaba en la carretera y dormía 5 minutos y volví y se montaba como nuevo. Ese es el padre Ernesto, refiriéndonos a lo de las motos. Pero yo simplemente quiero sintetizar que es muy difícil, pero porque al padre Ernesto no le gusta la vanidad ni los homenajes ni las cosas, es simplemente desde lo humano reconocer que yo no he conocido a nadie que hable mal del padre Ernesto, que tenga una crítica, ni siquiera los niños que él coscorronea cuando hablan en misa, cuando sean necios. El padre Ernesto le chocan mucho los niños necios y los borrachos, porque pues él es de una disciplina, y aún así nadie lo ve con los ojos distintos de la bondad, la humildad de él, la entrega a las comunidades. Hay cosas que me impactan mucho, que llevan a la santidad, es que no conoce el mar, que no ha montado en avión, que nunca ha querido viajar, que no quiso ir siquiera a la canonización del padre Marianito, que no quiere nunca descuidar su vereda. Se volaba un instante a visitar a su hermana Socorro, que estaba tan enferma, y casi que descuidando siempre su familia, porque él no permite dejar una comunidad sola. Ser capaz de poner a tocar las campanas para que el pueblo se tranquilizara e ir él a recoger el cadáver de un paisano que mataba la violencia. Todas esas cosas le dan a él simplemente un sitial en el corazón de nosotros. Esa es a grandes rasgos una visión humana que se tiene de Monseñor Ernesto Gómez, que llega a impactar en las regiones y a ser autoridad incluso en medio de la violencia y del conflicto. La figura de la sotana andando o la figura de la sotana en su caballito o en su moto le daban un ímpetu incluso de silencio y ponían a la gente a reflexionar e incluso los violentos agachaban hasta la cabeza ante expresiones simplemente corporales del padre Ernesto. Y yo sé que si no hubiese sido por un mandato del obispo y del Santo Padre, no hubiese recibido el monseñorato, porque él no ha pensado nunca en las palabras bonitas a sus oídos ni en las dádivas a sus... Él solo quiere servir. Esa es la semblanza que nosotros podemos interpretar a grandes rasgos del Monseñor Ernesto Gómez Echeverry.
Iván.
César Eugenio, yo no tuve la dicha, y creo que esa es la palabra justa, de disfrutar al entonces padre Ernesto por la época en que fue a Liborina, porque él estuvo pues en el casco urbano un tiempo, y ese tiempo fue en el cual yo hice los últimos años de bachillerato. Y luego pasó a San Diego, tú lo disfrutaste desde niño, que es cuando realmente las personas se le asientan en el corazón a uno y jamás, con las características del padre Ernesto, se escapan del corazón. Yo entonces, en esos dos últimos años de bachillerato, conocí al padre Ernesto, coadjutor del padre Jairo Mesa, del que siempre fuimos pues amigos, y... El padre Ernesto pues no recuerda esa época porque fueron dos años muy efímeros, pero Óscar Zapata, él y yo hicimos una amistad bonita. Entonces el padre Ernesto nos dijo una tarde: mijitos, ¿ustedes me quieren acompañar a decir la misita en San Cristóbal? Y le dijimos: padre, ¿pero a qué hora? Y entonces, no, salimos a las 5 de la mañana. Y yo: padre, pero esa madrugada tan espantosa, pues. Bueno, y nosotros como muchachos veleidosos e irrespetuosos, diría yo, pues le dije, bueno, lo molestamos hasta que le dijimos que sí. Al otro día madrugamos, a las 7 estábamos en la primera casa de campo, y entonces le dijo la señora al padre Ernesto: ay, padre, ¿cómo será el hambre que traen? Venga, para que se tomen un desayunito. Y, no, y a Oscar y a mí, pues obviamente, muchachos de 16 años, se nos abrieron los ojos, porque efectivamente ya llevábamos mucha hambre. Pero dijo el padre Ernesto: ay, mi tía Rosita, si usted viera el desayuno que nos comimos en la casa cural, estamos que no podemos ni caminar.
Y los dejó aguantando hambre.
Aguantamos hambre. A la media hora llegamos a la próxima casa campesina, y la señora: ay, padre, ¿cómo será el hambre que traen ustedes? 2 horas caminando. Y dice el padre Ernesto: ay, mi tía Margarita, nos comimos un desayuno donde que no podemos ni caminar. Y nosotros lo mirábamos, no sabíamos qué hacer.
Y así todo usted le trae regalo al padre.
Finalmente nosotros llegamos pues donde se iba a decir la misa San Cristóbal, y allá sí el padre, cuando ofreció un desayuno, el padre nos miró y como quien dice: si yo no acepto estos berriondos, me tiran por esta loma. Entonces desayunamos. Ya de regreso increpamos fue al padre: oh, padre, pero usted nos puso a aguantar hambre. Entonces nos respondió el padre Ernesto: ay, mijitos, pero ¿cómo le vamos a quitar la comidita a esa gente tan pobre? Entonces nosotros, en medio de la juventud, pues en medio de la bobada, reconocimos que él tenía razón. Esas imágenes, esas anécdotas tan bellas de humildad, donde la persona está pensando en los pobres, en las necesidades del otro, es lo que lo impacta a uno. Jamás se me ha podido, o sea, jamás se me pudo olvidar esa imagen del padre Ernesto, y por eso yo sí le digo con el mayor gusto y con todo mi corazón: monseñor, porque esas son dignidades que uno se va ganando, pero a partir de irradiar tranquilidad, a partir de irradiar paz, a partir de una vida llena de mérito.
De todas maneras, le agradezco todas estas bondades, y si me pide que hable de Liborina, tengo que decirle que así como uno no olvida su familia, donde nació, donde se crió, se levantó, sus primeros pasos y todo, no puedo borrar de mi mente, en mi vida sacerdotal, a Liborina, porque allí se cristalizó mi vocación sacerdotal y allí tuve oportunidad de iniciar mi vida como sacerdote. Y esa primera parroquia graba, como se graba, como con caracteres indelebles, por gente primero tan querida, tan cercana, y estaba, como decían ahora, yo también tuve 20 años, era el joven de buena memoria, activo, y que me di el lujo de conocer personalmente todas las familias del pueblo y del campo. Varias veces iba yo por todas las casas del campo saludando, no era pidiendo, sino saludando, estando con las personas. Siempre me sentí uno más de los liborinos. Por eso esa primera parroquia y ese primer párroco como sacerdote que tuve, el padre Mesa, indudablemente sembraron una huella muy profunda en mi vida sacerdotal. Yo no puedo sino reconocer que mi escuela, donde me acabé de formar como sacerdote, fue Liborina.
Vicky Zapata, rectora del Colegio Pedro Nelo Espina de Ituango, buenos días.
Muy buenos días para toda la audiencia de Entre Ríos, para el Monseñor Padre Ernesto, y Egidio, para ti también muy buenos días.
Vicky, cuando la llamé esta semana, padre, porque me pasé llamando a todos sus amigos, a los cuales no voy a poder pasar porque no tenemos tiempo, usted me decía que tenía anécdotas para reír y para llorar. Vamos con las para llorar inicialmente, para que después nos reamos. Vicky, cuéntenos a ver sus recuerdos tristes de Monseñor en Ituango.
Pues, Gidio, son tantos. Creo que por eso es que Ituango quedó en el corazón de Monseñor Ernesto, porque los momentos dolorosos fueron muchísimos. Se convirtió realmente en el hombro permanente para poder llorar, y en el respaldo constante para la comunidad ituanguina. Con todas las atrocidades que pasamos aquí, Egidio, en manos de los paramilitares, nos tocó una época durísima, y Monseñor, creo que de su vida sacerdotal, a Ituango lo debe recordar de manera permanente, porque el sufrimiento fue muchísimo y fue muy largo, fue larguísimo. Entonces, si nos detenemos en historias puntuales, pues son muchísimas.
Vicky. Ajá. Dejemos ahí, bueno. Monseñor está conmovido. No sé, sí. Monseñor, si quiere decirle algo a Vicky sobre ese tema.
Viquita, sí, muchísimas gracias. Vos sabés que soy flojo y que eso toca mis cuerdas íntimas. Pero contá tranquila, contá, Viquita.
Exactamente. Sí.
Bueno. Vicky, entonces, pues olvidémonos de tristezas que ya pasaron, vámonos con lo alegre, vámonos con las alegrías. Nos decía...
Pero ya me pusiste a llorar, ¿no?
No, ya vámonos para la alegría. ¿Por qué le gusta tanto al padre el pájaro amarillo? Padre, ¿por qué le gusta tanto el pájaro amarillo? Me dijeron, pues no sé si será verdad, escuchemos un poquito.
Para las navidades allá, ¿no es cierto? Cuando hacíamos esas navidades comunitarias y todas las novenas, entonces siempre me gustaba el pájaro amarillo, lo poníamos allá y lo tomaron como el himno de las navidades en Ituango.
Ahora sí, Vicky, puntual, cuéntenos a ver alguna anécdota de las navidades en Ituango.
No, es la navidad impresionante, y digo, la entrega absoluta, total, del padre Ernesto para la niñez en el Día del Niño, los disfraces, y la Navidad, pues también era un episodio aquí sui generis, porque el padre lo daba todo lo que había que dar por los niños, noviembre, diciembre. Entonces resulta que pues hubo un montón de deudores morosos del San Isidro, ¿cierto? La gente que le mata pero no paga. Y entonces el padre empezó a avisar con un año de anticipación: si no pagan, los voy a voy por la emisora, me voy con las deudas. Y obviamente pues, todo el mundo pendiente el día de cobrar las deudas, ¿de qué se trataba? Obviamente siendo muy respetuoso. Entonces, digamos, una señora me remató una gallina, ¿cierto? Entonces la de la gallina, a ver pues, ¿dónde está la plata? Esa injundia le debía haber quedado muy buena. Pero la plata no se vio por ninguna parte. Y el que remató las botas, pues las almas de botas van al cielo. Pero este yo no sé para dónde se fue, porque está muy vivo y coleando. Y las botas no las ha pagado. Y el que remató los confites, como tres bultos de confites. Pero debe tener una diarrea que no le ha permitido llegar aquí a pagar eso. Eso fue una historia espectacular. Fueron muchos deudores, pero no, las historias del padre son extraordinarias.
Vicky, ¿qué representa para Ituango el padre Ernesto?
La fuerza, la fe, la honestidad, por Dios, el coraje, el valor, el arrojo. Es un hombre de una perseverancia impresionante y una fortaleza grandísima, impresionante. Está en nuestro corazón, está en el alma, está en los recuerdos, está en la vida de los ituangos.
Padre, ¿qué representa para usted Ituango?
De todas maneras, he sido muy afortunado con todas las parroquias donde he estado, pero allí, por toda la vida que llevamos, de muchas alegrías, muchas, pero de muchos dolores juntos, indudablemente grabado en mi corazón totalmente. Y también por el largo tiempo que estuve allí, 18 años, indudablemente no hay día que yo no me acuerde de Ituango, por una u otra circunstancia. ¿Y qué era lo que nos favorecía allí en tiempo de tantas dificultades? Esa unión, pero parecíamos hermanos con las autoridades del municipio, autoridades de los juzgados, todas las autoridades, la policía, establecimientos de educación, el hospital, trabajábamos como una sola persona, totalmente unidos, ¿no es cierto? Entonces, sí hubo muchos momentos difíciles, aunque Viquitas, nunca sufrí como tal, como decir me aburro porque hay problemas, no, siempre con todo el amor, con todo el cariño, estábamos presentes allí, y ese dolor, esas amarguras que vivimos en Ituango sirvió para que nos sintiéramos siempre tan unidos y para que esos recuerdos sean imperecederos.
Vicky, su mensaje final.
Monseñor, hubo un momento de la época de Ituango que era la única autoridad de Ituango. No había nadie más. Alcalde, no había personero, no había secretario de gobierno, no había nadie. El padre fue la persona que se convirtió en la autoridad local, indiscutiblemente. Eso fue ese hombre, ahí sí, mejor dicho, se empinó por encima de todo lo que estaba pasando y se convirtió en la única autoridad local en el municipio, porque obviamente pues todo el mundo ya había sido amenazado y desplazado por la guerra, por la violencia, y ese hombre era solo aquí, nosotros todos pegaditos de él, a llorar, a gritar, a pegar el berrido, a lo que fuera, impresionante. No, ya mis últimas palabras, Egidio, Comunidad Entre Ríos, ustedes están disfrutando allá la presencia de un hombre enorme, de una portentosa humanidad.
Dios te pague, Viquitas.
¿Cuál ha sido la satisfacción más grande de usted al enfrentarse a todas esas personas que tienen otros ideales?
De todas maneras, tengo que decir, primero, todo lo hacía con mucho gusto y sin ningún interés. Mi único interés era ayudarle a las personas, ayudarle a las comunidades. Yo no tenía otro interés. Y si no solamente en Ituango, también me sucedió en San Diego cuando fui párroco allá, tuve que hablar con grupos armados. Tengo que agradecerle a los grupos armados, tanto en Ituango como en San Diego Liborina, pues que me permitieron hablar con ellos, dialogar, porque sí, yo me iba a hablar con el que fuera, en bien de las comunidades, personas o familias, yo iba, porque yo decía, sí, el problema está, es con este grupo o con el otro, el problema había que enfrentarlo, era por la cabeza, y siempre en todos estos grupos armados a quienes fui a tocar las puertas para interceder por comunidades o por familias o personas, me escucharon, al menos me escucharon, que les agradezco muchísimo. Algunas veces no logré lo que iba buscando, ¿no es cierto? Pero al menos tengo que agradecerles que me recibían, que me escuchaban. Y hoy es muy fácil decir uno que se habla con los grupos armados. En ese tiempo era un estigma, porque si sabían que uno estaba hablando, lo podían tildar de guerrillero, de cura guerrillero o cura paramilitar, ¿no es cierto? Pero yo lo hacía por ayudarle a las personas y comunidades. Entonces, por eso agradezco el que me hubiesen escuchado, que me hubiesen permitido hablar con ellos, y que muchas veces, como han dicho, he podido ayudar a que se salvaran muchas vidas, ¿no es cierto? Porque lo que yo decía, bueno, era escuchado. Otras veces no fue escuchado, pero al menos yo no tengo que decir que soy un mártir de los grupos armados.
Yo, Ortiz en Ituango, buenos días. Eligio Palacio de Paisaje Estéreo, y estamos aquí con Monseñor Ernesto Gómez.
Buenos días, ante todo los felicitamos por ese pedacito de viejo que tiene, que es una joya, una verdadera joya dentro del sacerdocio y dentro de la comunidad y dentro de su personalidad. Los felicito de corazón. Aprovechen a ese viejito. Lo queremos mucho en Ituango, en Liborina, en Amalfi, en Yarumal, en Entre Ríos, y a nosotros nos hacía hacer mucha fuerza cuando yo preguntaba el Vaticano, porque está cerrado, el Vaticano era la puerta, la ventana del despacho de él. Entonces me decían, se fue a liberar a Fulano de Tal, se fue a buscar un cadáver, se fue a hablar con la guerrilla. Yo lo regañaba mucho y le decía, padre, usted nos va a meter un día de estos en un problema. Usted camina para la guerrilla y camina para los paras. Un día esa gente es muy celosa, un día de estos le va a pasar cualquier cosa, y ¿qué vamos a hacer nosotros sin usted? Él apenas se ríe. Dios proveerá, dignísimo notario, porque él me dice a mí, dignísimo, como persona no lo hay. Como sacerdote, no, yo siempre le he dicho a él, su mamá ya había tenido quintillos, 16 hijos, séptimos hijos, y que todos eran curas del calibre suyo, pero a usted lo hicieron y botaron la orden. Muchas gracias.
Don Fabio, muchísimas gracias, un saludo especial para usted y todos, y para Ituango. Ituango sabe de mi gran amor, mi gran cariño y mi gran gratitud. Yo no era el párroco de una sola parroquia, sino como allá son 7 parroquias. Y los mismos párrocos eran quienes me decían, Padre Ernesto, usted es el que viene cuando haya problemas de orden público, llegue tranquilo. Y por más viejo y más conocedor de todo, pues yo llegaba a cualquiera de esas parroquias con la autorización de los respectivos párrocos para ayudar a solucionar de pronto problemas de las mismas comunidades, ¿no es cierto? De Aligorina no la puedo olvidar jamás por ser esa escuela de mi sacerdocio, a Ituango por todo lo que vivimos, compartimos, y sobre todo, más que la alegría, el dolor une las personas. Todas las historias que vivimos amargas, pero en medio de mucho amor a la comunidad, eso es imborrable. Mi recuerdo siempre lleno de amor y de cariño para todas las parroquias, y en este momento especial para Ituango.
Y estamos con Olga
Sánchez Mendoza de Amalfi. Padre, usted es una persona muy, muy especial. Usted es una persona muy especial. Usted es un santo padre y usted se merece eso. Y por eso fue que le hicieron ese nombramiento, por su carisma, por su bondad, por tantas cosas, padre. Usted sabe que sí.
Olga, ¿qué recuerda Amalfi del Padre?
Amalfi del Padre recuerda muchas, muchas, muchas cosas. Una de ellas, la forma de, o sea, el cómo nos organizó esa iglesia, cómo nos la puso de bonita, mejor dicho, las Semanas Santas que él nos celebraba y los diciembres eran, desde que él llegó, fueron una cosa pues impresionante. Eso es lo que más destaca a la gente, y como esa entrega de él, como esa, mejor dicho, como sacerdotes santos que yo creo que existan, él será el único, y esa entrega tan 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 impresionante, tan linda para con la iglesia y para con la gente. Recuerdan mucho la gente, los campesinos lo recuerdan mucho por la forma en que se manejó con ellos, en la forma en que los trataba. Es una persona súper súper especial.
También son unos recuerdos muy lindos. Tengo que confesar que cuando me nombraron para allá sentí un poco de temor, porque es un pueblo muy grande y a mí pues normalmente no me han gustado pueblos grandes, y menos ya cuando estaba entrado en años. Sentí un poco de temor ir a Amalfi porque sabía que era un pueblo grande, tanto en el casco urbano como sus veredas, pero indudablemente gente muy querida, gente muy cercana, tanto el pueblo como los campesinos, ¿no es cierto? Y también en Amalfi me sentí como en la propia casa, me sentí supremamente bien y quiero mucho esa parroquia. Allá también, con motivo de esta designación, me hicieron un homenaje hace 15 días y la bondad de la gente todavía tan cercana, y en mi corazón siempre están, porque le digo, de mi corazón no puedo borrar ninguna de las parroquias donde he estado.
Monseñor, dos preguntas y con Olga. A ver, a mí me contaron, pero no sé si fue de Amalfi o de Ituango, que usted salió volado, que usted no se despidió. ¿De dónde fue? ¿O de todas partes acostumbra a volarse?
De todas.
¿De aquí también se va a volar?
También, porque yo digo, he querido mucho las comunidades todas. Y ya ustedes me conocen que soy muy flojo sentimentalmente, entonces cuando me trasladan de cualquier parroquia me da muy duro. Eso sí, ¿por qué me da duro? Porque quiero la parroquia, y hay personas que son capaces de hablar, de decir las cosas, así tengan el corazón partido, ¿no es cierto? Yo de ninguna parroquia me he podido despedir por la fragilidad, por la bobada mía, que no soy capaz de decir las cosas. Entonces uno con harta ganas de decir cosas, y sin poder es mejor no dar lora. Entonces salgo sin que se den cuenta, cuando ven es que el rastro está frío, y así sí. Empecé en Liborina, que me vine a la 1:00 a.m, solamente sabía el párroco que me iba a venir, porque así tenía que saber, nadie más, y de todas las parroquias los he dejado, o es un mensaje, o que mi Dios les pague, les digo desde antes, pero sin que se suene a despedir.
Olga, ¿cómo fue en Amalfi?
Exactamente igual. Imagínense que vinieron todos los sacerdotes pues a acompañarlos. Yo, como era tan allegada ya a la parroquia, por él, porque yo nunca he sido muy metida en las parroquias, pero él, con él sí me atreví a eso. Imagínense, don Eligio, que estábamos todos, la misa era a las 10:00 a.m, creo, y nosotros estábamos con él en la casa cural antes de salir. No, yo voy para la misa, nos hizo ir a todos para la iglesia, para la misa, y nos metimos nosotros todos a la iglesia y empezó la ceremonia, empezaron a entrar todos los sacerdotes, todos, Padre Ernesto, por ninguna parte. Cuando salimos nos dijeron, se acabó de montar en una moto y lo llevan, pero a la lata, por allí, por la esquina. Ya cuando nos dimos cuenta, ya estaba lejos.
Su mensaje final, pero, su mensaje final, Olga.
Lo felicito, que estoy muy contenta por el nombramiento que le hicieron, aunque él diga que no se lo merece, él se lo merece y mucho más, ese y muchos más que les quieran hacer. Y el mensaje que aquí cuando se fue, y que todavía lo seguimos extrañando y todavía lo queremos mucho, y que todavía quisiéramos que de pronto nos lo volvieran a mandar otros días para acá.
No, no crea.
Vamos a ver.
No crea, no lo dejamos.
No lo dejamos, no lo sabe. Vamos a ver de pronto. Y el mensaje que él sabe que aquí en Amalfi lo veneramos todo el mundo, todos lo queremos demasiado.
Muchísimas gracias, Olguita, muchísimas gracias, saludos a todos, Dios le pague.
Listo, padre, gracias.
¿Por qué le gusta a usted tanto este tema? Se lo he visto en los diciembre, se lo he visto el Paso Doble, en Semana Santa, en Navidad. ¿Por qué le gusta tanto?
A ver, indudablemente lo que decía ahora, la primera escuela de mi vida sacerdotal y el párroco de quien ya ha hablado el padre Jairo Mesa, siempre en las grandes fiestas, en la iglesia, en Semana Santa, en Navidad, era el Paso Doble. Aquí hay unos liborinos que también pueden dar fe de eso. El padre Mesa siempre era con ese Paso Doble y entonces, hombre, es una cosa que invita a sentir la alegría, la satisfacción de lo que se está celebrando, ¿no es cierto? Pero aprendí eso desde mi primera parroquia como sacerdote del párroco.
Estrellita en Liborina, su saludo para el padre. Estrellita.
Sí,
déjame. Sí, su saludo para el padre Ernesto. Usted como que lo quiere mucho, cuéntenos cómo es la cosa.
Sí, mi tío está ahí.
Sí, claro, Estrellita, hable que estamos en la emisora.
Ay, listo. Ay, tío, me siento orgullosa de tener un tío casi obispito. Agradezco la gratitud por el regalo que me hizo, por ser alguien y poder trabajar, ya que fue un gran luchador para que yo aprendiera a hablar y a escribir. Me siento muy feliz de tener un tío monseñor, ya que busco el bien para el pueblo y quiere el señor monseñor para morir por un pueblo.
Cierto,
Estrellita. Gracias, tío, te agradezco todo lo que has hecho por mí.
¿Oíste?
Y yo le pagué.
Estrellita, cierto que hablas muy titino porque yo fui tu profesor de español.
Sí, tío.
Sí, claro, ya aprendí a hablar conmigo. Bueno, Estrellita, mi Dios le pague.
Muchas gracias. Que esté muy bien, tío. Chao.
Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.
Pero usted sí es el tío, monseñor.
No, es que a todos los sacerdotes nos llama tíos, a todos.
Bueno,
Estrellita.
¿Quién es Estrellita, padre?
Estrellita es una muchacha, no digo que especial, porque es especial, pero sí es especial. Porque oigan la vocecita y tiene más de 60 años. Ya se va a jubilar, que trabaja en la administración municipal, ¿no es cierto? Y es como, no, es una persona muy especial. Es una inocencia, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad en su trabajo que todos los alcaldes la han querido mucho, sí.
¿Le enseñó a escribir?
No, le enseñé ya.
Y hablar, dice ella.
No, claro, que yo le enseñé, que por eso habla tan bonito haciéndome quedar mal, porque no sabe hablar.
Monseñor, ya.
Entre Ríos significa también todo en mi vida, porque yo no sé, yo lo he dicho muchas veces, que seré igualado con los entrerrieños, pero desde cuando llegué aquí me sentí como en la casa. Yo no sé, porque yo soy una persona tímida, eso lo tengo que decir, siempre la timidez me ha acompañado a lo largo de la vida, pero cuando llegué aquí, como que rompí todo el hielo, como dicen, y desde el primer momento yo me sentía como en la casa, como si yo tuviera toda esta gente conocida, no sé, por la bondad, aunque todos los parroquias han sido muy bondadosos, muy queridos, pero yo no sé, aquí hay un encanto especial y esa cercanía de la misma gente el mismo día que llegué y que manifestaban como una alegría, como una cosa, yo no sé, yo llegué a Entre Ríos como si llevara mucho tiempo de estar aquí y he conservado ese amor, ese cariño, he sentido esa cercanía de todas y cada una de las personas.
¿Qué tanto tiene que ver en su historia el arte que pone en los altares, en Navidad, en todo lo que tiene que ver con la iglesia, de la mano desde luego de Norman, un gran colaborador que no está aquí hoy con nosotros?
A ver, indudablemente tengo que bendecir a mi Dios por estos beneficios. A mí me encantan las cosas bonitas y eso lo aprendí desde mi primera parroquia, el padre Mesa, que era un artista. Y aprendí que se hacen altares, que se hacen arreglos muy lindos, pero yo no tengo esa cualidad. Yo no tengo. Pero en toda parroquia he encontrado personas que hacen y sacan la cara por uno, ¿no es cierto? Ya en el caso de Norman, él llegó a Ituango cuando yo estaba en la última parroquia de allá, que fue Santa Bárbara, llegó como director de la Casa de la Cultura. Y entonces, como ahora lo dije, había una relación muy, muy cercana con la administración, con todas las autoridades, pues nos fuimos haciendo amigos y fuimos descubriendo, hablo en plural porque igual las autoridades descubrieron en él toda esa calidad de persona, todo ese arte para cosas hermosas. Yo descubrí también que para lo de los arreglos de la iglesia es un artista. Y desde 2001, que empezó a hacer los arreglos allá para muchas cosas, me ha acompañado al menos en las Semanas Santas y Navidades en todas las parroquias donde está.
Si va a llegar tarde a misa, monseñor, su mensaje final.
El río sabe que me espera un momentico, ¿no es cierto?
Vea. Ah, bueno, no.
Mentira, no puedo quedarle mal, porque sí, después dicen, vea, le hizo daño que lo hiciera el monseñor porque ya se hace esperar. Oiga, de todas maneras, primero a ustedes, a la emisora Paisaje Estéreo, a usted, doctor Eligio, todo este trabajo que se ha tomado para organizar este homenaje tan lindo. No sé con quién se asesoró para llamar personas tan cercanas que han despertado en mí muchos sentimientos, ¿no es cierto? Le agradezco profundamente. Y Entre Ríos, lo único que puede estar segura, o seguros los habitantes de Entre Ríos, es que me siento supremamente muy amañado aquí y muy, muy agradecido por tantas bondades, por toda esa cercanía de todos y cada uno de ustedes. Si Entre Ríos, y yo sé que es verdad, dicen que se sienten contentos conmigo, yo me siento más contento de estar aquí en Entre Ríos.
Bueno, les pido a nuestros compañeros un aplauso para monseñor.
Ay, muchas gracias. Dios les pague pues a todos.